Nuestra siguiente invitada es muy conocida por todos, fue modelo y actriz de éxito, un rostro muy familiar para los españoles por su actuación en series televisivas que se hicieron muy populares. Ahora es una persona muy comprometida que lucha como directora de cine y como escritora contra la trata de mujeres y la prostitución. Ella llega con un libro bajo el brazo, escrito a la limón con un policía, con Pablo J. Connelly. Y estoy hablando de Mabel Lozano. Mabel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Pues mira, por un lado encantadísima de hablar contigo. Y por otro lado, estoy todavía conmocionada.
El shock del libro.
Exactamente. ¿No? Pornoexplotación se llama el libro. Y tengo que decirte que después de leerlo se me ha quedado una sensación de repugnancia absoluta hacia un negocio en el que muchos, fíjate, nunca nos habíamos parado a pensar. Siempre pensábamos, bueno, pues que la gente que hace porno son profesionales, son actrices, son actores, que, oye, han decidido tomar ese camino.
Pero te das cuenta que estás diciendo lo mismo que muchos demandantes de sexo de pago creen de las mujeres que están en situación de prostitución. Están ahí porque quieren, porque ganan mucho dinero, pero en ningún lado, si te das cuenta, la pornografía en ningún lado pone estas personas que están ahí. Ambas son libres, mayores de edad, y esas relaciones son consentidas y permitidas. O sea, la pornografía es uno de los, ahora mismo, de los negocios más turbios y más poderosos que capta a un lado y al otro de la pantalla.
Pues seguramente por eso, porque no soy consumidora de porno, Mabel, y nunca me he parado a pensar en esto, se me ha quedado esa sensación tan mala, tan desagradable en el cuerpo después de leer tu libro, que por otro lado pienso que es uno de los objetivos que perseguís tanto Pablo como tú para concienciarnos precisamente a los que no habíamos mostrado ningún interés por este mundo, lo que hay en la trastienda.
Pero mira, Eli, es que la pornografía parece que es un fenómeno inocuo y la gente no es consciente del impacto que tiene la pornografía en los chavales. Venimos de un confinamiento extremo. Nuestros hijos han estado en casa. Casi todos tienen dispositivos móviles a partir de 9 años con acceso a Internet. ¿Qué están viendo en casa? Están viendo pornografía, en principio de una manera casual, porque cuando tienes 9, 10 años tienes curiosidad y llegas de una manera casual a esos contenidos, porque nunca, jamás, el ser humano ha estado tan expuesto a estos contenidos tan bestias y tan salvajes y de manera tan fácil a través de Internet. Entonces, como digo, llegan a muy temprana edad de una manera casual, pero es que luego se quedan, porque este negocio lo que hace es captar a millones de consumidores cada vez más jóvenes a los que se les engancha, y tú empiezas consumiendo 3 minutos y estamos viendo el impacto que tienen chavales, que es igual, es una adicción tan poderosa y tan fuerte como a la cocaína o al alcohol o a las drogas todavía incluso más duras. Entonces, es un tema de educar sexualmente a nuestros hijos, porque efectivamente el porno, el impacto que van a tener es brutal y que tiene, que ya lo estamos viendo, se ritualiza en la calle, la manada no es otra cosa que la ritualización del porno grupal. Y por otro lado, estamos viendo, que tú has visto en el libro, que una familia normal, de un matrimonio estupendo, de un nivel de vida medio alto, su hija está subiendo vídeos, porque es lo que hacen todas nuestras niñas, del postureo, a través del TikTok, a través de las TIC, técnicas de información y comunicación, se están subiendo vídeos, que parece también algo inocuo, y a través de esos vídeos es que una vez puestos en línea nunca jamás se van a poder recuperar, y en muchos casos aparecen en páginas de contenido pornográfico. Entonces, hemos visto como padres normales, con familias normales, sus hijas han sufrido sexting por este tipo de contenidos. Entonces, yo creo que es muy duro como libro, pero también es muy pedagógico para que sepamos la realidad de lo que es la pornografía y el impacto social, cultural y familiar y personal que tiene, sobre todo en los más jóvenes.
Fíjate, a mí me ha llamado muchísimo la atención, Mabel, tú lo decías, al igual que ocurre en el mundo de la prostitución, que tú conoces muy bien porque escribiste aquel libro que todos recordamos del proxeneta. Bueno, pues hay gente, oye, todos somos muy libres en este mundo, de hacer lo que queramos, y hay gente que se dedica a la prostitución, bueno, pues porque quiere. Esto lo sabemos, pero luego sabemos también que hay muchísima gente que la está ejerciendo sin querer, por distintas circunstancias. Pero me ha llamado muchísimo la atención de vuestro libro cómo se capta a la gente que actúa, digamos, o que pasa por esa tremenda experiencia de hacer pornografía sin desearlo, que es otra manera de prostitución clarísima. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención la historia de Diana, que fue captada por su novio, que esto ocurre, ¿eh? Te enamoras de un chico, él te lleva a un piso, te encierra ahí y te obliga a trabajar como actriz porno durante muchísimo tiempo. Luego hay anuncios en los que te ofrecen trabajo como modelo y luego es lo que es. En fin, que hay muchísimas formas de captar, así que hay que tener muchísimo cuidado con todas esas ofertas. Lo digo también porque nos pueden estar escuchando mucha chica joven, ¿eh? Que te ofrecen cosas que no están realmente claras y en las que no hay un contrato legal por medio.
Efectivamente, Diana es Diana, o sea, estamos hablando de un libro que es 100% real, que como tú has dicho, yo he escrito con Pablo, que es un amigo, un compañero, inspector de la UCRIF, es decir, que yo le conozco del tema de la trata. Entonces, son testimonios reales de mujeres españolas que tú piensas como una chica española. En nuestro país.
En nuestro país, derecho, claro, eso llama mucho la atención.
En un piso, en Gran Vía, y la tienen ahí. Bueno, pues por las mismas condiciones que se capta afuera y por las mismas historias que también se sufre violencia de género, por el miedo, por las amenazas, por las coacciones, y también porque ellos saben muy bien a quién captan. Diana es una chica muy vulnerable, es decir, solo tiene madre, tiene un problema de precariedad tremenda, es decir, ¿qué cenamos esta noche? No tenemos en la nevera nada que comer. Es decir, al final la captación es la misma que para la trata y la prostitución. Mujeres vulnerables, mujeres en situación de vulnerabilidad a las que se les engaña. Por un lado estas y por otro lado estas niñas del postureo de que hago vídeos y luego llego a la sextorsión. Hemos hablado mucho en este libro del porno en vivo, algo de lo que no se habla en España. Modelos webcam. Es muy desconocido todavía la pornografía en vivo. Esa es la pornografía que más se está vendiendo ahora y que más de moda está, que es el porno real. Entonces, en España durante la pandemia había cientos de anuncios captando modelos para trabajar en webcam. ¿Cuál es el anuncio? En tu casa, con tu propio ordenador, sin salir. No necesitas herramientas, no necesitas saber nada y vas a ganar mucho dinero. Todo eso está muy bien, pero para monetizar todo eso desde tu casa necesitas una plataforma, necesitas un estudio, y ahí empieza la explotación, ahí empieza el sexting. E insisto de nuevo, todos los vídeos que tú subes, nunca, jamás, una vez puestos en línea, se van a bajar, y a través de esos vídeos te van a extorsionar siempre, y te los vas a encontrar, no solamente en escenas webcam, sino en páginas de pornografía como Pornhub, el gran contenedor americano de la pornografía, que no es productor de pornografía, sino que es un YouTube, donde ves que se aloja todo, pues se van a alojar todos esos vídeos que tú has subido y que luego eso no lo vas a poder borrar de tu pasado y te va a resultar salir de ahí. Entro y salgo. Bueno, pues a lo mejor entrar es fácil. Salir no es tan fácil.
Fíjate, ese portal que mencionas y que mencionáis también en Pornoexplotación, en vuestro libro, que tengo que decir que está editado por Al Revés, que me gusta mucho siempre dar las editoriales, que yo creo que se lo merecen.
Gracias.
Hablas de 115 millones de visitas al día.
Sí, bueno, durante la pandemia casi 300 millones.
Fíjate.
De visitas, de personas que están viendo. Pero ten en cuenta que ahí estás metiendo muchísimos menores. Niños que, como los contenidos de Pornhub durante el confinamiento han sido gratis, niños que han entrado, como decía antes, de una manera casual, que han buscado culo, tetas, algo muy normal que les guste a los chavalines, ¿no? Y han entrado ahí, a este lugar, que lo primero que tenía en la portada, por ejemplo, era un gampam, que es como se llama ahora, una orgía. Un niño con 9 años, ese contenido le hace daño. No desde la moralidad, sino desde todo, es decir, de su educación y su educación sexual. Por eso también invitamos mucho a los padres y a los educadores. Hay que hablar de sexualidad con nuestros menores, con nuestros hijos. La sexualidad tiene que ver con el deseo compartido y consentido. Y la pornografía tiene mucho más que ver con el poder y el dinero que con el placer. Entonces es muy importante la educación, educación, educación y educación.
Fíjate, esto que estás diciendo, Mabel, me parece importantísimo, porque es verdad que un niño que lo primero que conoce del sexo es una violación o un, en fin, sexo en grupo, donde hay prácticas vejatorias a la mujer, claro, lo primero que entiende es que el sexo es eso, y eso es lo que va a intentar poner en práctica.
Claro, es que efectivamente la escuela, entre comillas, ahora de la sexualidad es la pornografía. Todos sabemos de sexualidad, pero no la hemos aprendido en ningún lugar. Es que no hay ningún lugar donde aprenderlo. Entonces, la pornografía está haciendo esa escuela. Entonces, esos contenidos tan violentos, tan misóginos, pues es lo que están viendo los chavales. Y luego estamos viendo que se ritualiza en la calle, es decir, la manada. Es que la manada es la ritualización de la pornografía grupal. Y estos chavales que están viendo esas prácticas, luego a su chica, que es su igual, que es esa de relación democrática, no se atreve a pedirle determinadas cosas que ha visto ahí y que cree que son normales. Entonces, ¿qué ocurre con ese chaval que está acudiendo al sexo de pago, a la prostitución, a muy temprana edad? Porque quiere pedir determinadas prácticas que, insisto, a su chica, pues le da corte pedírselas. Porque estamos viendo que los proxenetas 2.0, que son los de la pornografía, están haciendo su agosto, pero también los de siempre, los proxenetas 2.0, porque gracias al consumo de la pornografía les están llegando los chavales sin tener lo que currar ellos.
Eso por lo que se refiere, perdón, a quienes consumen porno, que pueden ser desde niños muy jovencitos, cuidadito con esto, a personas adultas, bueno, que en principio a lo mejor se introducen en este, no sé llamarlo, negocio, red, no sé ni, no sé muy bien cómo llamarlo, y acaban haciéndose adictos. Pero luego están las personas que han sido captadas y que se ven envueltas en esto. Y es verdad que llama muchísimo la atención la cantidad de muertes que hay de actrices y de actores porno, ¿eh?
Sí, bueno, eso es algo de lo que no se habla, es decir, que cuando sale, en esto es como la de prostitución, que hay siempre voces que hablan del liderazgo, el empoderamiento, lo estupendo que es y tal, que son las voces que sirven para atrapar a millones de personas que están detrás, que son las vulnerables, ¿eh? Hacemos esto porque no tenemos otra alternativa, no es que podamos ser periodista o directora de cine y prostituta o modelo webcam, es que no tenemos alternativa. Entonces, pues toda esa gente que está siendo explotada, lo que vemos es muchísimas mujeres que han sido grandes por no estar y se suicidan por la presión y por el estigma, porque finalmente una modelo webcam o una mujer que está haciendo pornografía finalmente es una prostituta y tiene ese estigma y tiene esa presión. Y luego, bueno, pues contraen muchas enfermedades, está muy vinculada a veces con las drogas y estamos viendo muchos suicidios de por no estar. Y luego también, lo que tú acabas de decir, hemos entrevistado a actores normales y a un actor porno que habla de las prácticas pues muy pegadas a las drogas, de prácticas como el chemsex, con sexo y drogas, en las que luego realmente hay muchas muertes. Fíjate, eso es algo que la gente apenas lo sabe. Cuando se empieza muy pequeño, muy muy chiquitito a consumir pornografía, lógicamente cada vez quieres más, como la droga, ¿no? Cada vez pasas de una papelina de cocaína a necesitar tres, pues esto es lo mismo, pasas de 3 minutos a 3 horas de consumo de pornografía. Pero también necesitas pornografía más fuerte, más dura.
Fíjate, eso me ha llamado
Entonces,
muchísimo la atención. En vuestro libro lo recoges muy bien a través de esos ocho testimonios que son reales, de esas ocho historias. Bueno, pues vais desarrollando, en fin, toda una serie de datos que a mí me han llamado mucho la atención. Y es verdad que en pocos años hemos pasado del llamado de la llamada porno blanda, por llamarla de alguna manera, a un porno durísimo. ¿Esto cómo se explica?
durísimo y real,
Ya,
irreal, porque esa es la demanda. Es decir,
claro.
la gente quiere realidad. Por eso también lo que hemos contado es la captación de muchísimas mujeres para el porno amateur, porque esta industria, que en realidad es un chiringuito porque no tiene dada de alta a nadie, es todo dinero B, lo que necesita es captar a mujeres porque necesita miles de contenidos amateur, necesita carne fresca de usar, tirar, usar, tirar. Es que es así. Entonces, lo que más está de moda es eso, ese porno en vivo, que es muy real, y las prácticas cada vez más salvajes. Yo te decía que hombres grandes demandantes de pornografía, grandes consumidores, aunque sean heterosexuales, en muchos casos están consumiendo o pornografía real, que es mucho más salvaje, o pornografía gay, que también
Uh-huh.
es mucho más salvaje, aunque ellos sean heterosexuales. Es esa escala que se va subiendo, que realmente es un abismo al que vas bajando y en el que si no tienes ayuda, pues realmente acabas muy mal, pero acabas muy mal tú y todas las personas de tu entorno, porque realmente es una adicción que con muy pocas exposiciones, bueno, pues realmente crea adictos tremendos. Y a partir de los 14 años, porque la mayoría de los padres son negacionistas en cuanto a que sus hijos
Hombre, claro,
consumen pornografía,
mi
pero
niño
los
no,
tuyos.
claro.
Ah, no, no, pero
Todo
los míos
decimos
sí, porque los
todos,
míos son normales.
claro.
Claro, no, yo no, es que yo sé que los míos sí. Entonces, lo que yo me he currado es que como los míos sí iban a consumir pornografía, como todos, porque es así, porque está ahí, es que la tienen al alcance de un clic, es decir, les salta por su edad, por lo que buchean, les salta a todos. Entonces, lo que he hecho es crearles un pensamiento crítico. Es decir, esto no tiene nada que ver con la sexualidad. Es decir, esto es otra historia y nada que ver con la sexualidad, ni con el placer compartido, ni con... Y entonces, lo han visto desde esa perspectiva, con ese pensamiento crítico, que es a lo que invitamos a los padres. Por eso creo que el libro, que es cierto, que es muy duro, porque es real, porque claro, tú lees este libro y dices, claro, si me lo cuentan de ficción, pues me quedo tan panchi.
Ya,
Es que me están
sí.
contando 8 testimonios que son reales a los que nosotros, Pablo y yo, les hemos trufado con una información conseguida en estos 15 años, en mi caso, de trabajo a lo largo y ancho del mundo, porque tiene mucha investigación que yo he hecho en Colombia, donde trabajo con, pues, con fiscalía, con policía, y toda la investigación de la pornografía, las modelos webcam, que en España ahora está tan de moda, pero que nadie habla de ellos, viene de Colombia. Entonces, bueno, pues efectivamente está trufado de una información que es real y claro, agrede, qué duro, qué
Sí.
brutal, es brutal ya, pero es que la realidad es así de brutal. Entonces lo que tenemos es que ponernos por delante y hablar con nuestros hijos, no ser negacionistas de que los míos no, los míos es que hacen pipí colonia, no,
Ya.
los míos consumen prostitución como todos. Entonces voy a adelantarme a eso porque efectivamente vemos que en los centros no se habla de sexualidad. Eso, desde relaciones afectivos sexuales sanas, que es maravilloso.
Lo que pasa es que, claro, cuando uno se mete en un ordenador y tiene muy poquita madurez, como puede ser un niño, entre una escena de amor idílica y porno duro, pues seguramente esto le va a atraer más, le va a llamar más la atención. Fíjate, comparabas el mundo de la pornografía con el de las drogas y por lo que nos estás contando y contáis en el libro, esto es efectivamente así. Uno empieza poquito a poco, pero cada vez busca, como en las drogas, sensaciones más fuertes, más potentes, más duras, hasta que al final te inmunizas completamente contra cosas que son realmente repugnantes y que recogéis en este libro. Mabel, aparte de leer el libro, de concienciarnos todos, por vuestra parte de escribirlo, claro, ¿cómo se desmonta esto? Porque estamos hablando de un negocio que mueve miles de millones de, no sé si de euros, de dólares, de lo que queramos en el mundo. Esto es prácticamente imposible de desmontar.
Pues vea, tú lo estás haciendo esta mañana, Eli, porque tú tienes un altavoz, es decir, tú estás llegando a montones de oyentes que están recibiendo esta información. Creo que lo que hemos contado en porno explotación en el libro es que es muy desconocido, es decir, y entonces esta información que hemos contado es muy desconocida. Al hacerla pública, al utilizar el altavoz, estamos desmontando esto. Primero, porque estamos invitando a nuestros legisladores a legislar, es decir, un contenido como este hace daño a un niño de 9 años, pero también estamos invitando a los padres a educar y sobre todo le estamos diciendo, esto existe, no se le puede dar la espalda. La pornografía no es una cosa inocua, es otro virus social con un impacto grandísimo. Entonces lo que hay que hacer es conocerlo, no negarlo. Entonces yo creo que a partir de este libro, que es cierto que hemos contado unos testimonios únicos, inéditos, nunca se ha hablado. Como hemos hablado nosotros de la pornografía, yo creo que eso también sirve para la reflexión, para el debate, e insisto, tú estás utilizando el altavoz para denunciarlo y para hacer esa llamada. ¿Cómo podemos hacer entre todos? Bueno, pues yo soy madre, yo soy educadora, pues hablar a mis hijos, invitar, insisto, es decir, es que no puede ser que un chavalín que sea menor de edad tenga a golpe de un clic en su teléfono todos estos contenidos. Es que no puede ser. Es que no puede ser, es cierto que mucha gente dice, no hay que ponerle puertas al campo. A ver, yo soy de campo, soy de un pueblo, y en mi pueblo las vacas tienen cercados.
Ya.
Están en el campo, pero tienen cercados. Es decir, un niño con 7, 8 o 9 años no puede acceder a contenidos que le hacen daño, daño en su crecimiento, daño en su educación. Entonces, eso es muy importante y tiene que ser a través de una legislación simultáneamente con una educación en los entornos familiares a los menores.
Oye, y de una concienciación de los responsables de las redes sociales, ¿eh? Yo hace menos de 15 días he denunciado en Twitter varios vídeos pornos que me aparecían de pronto, que yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Y los he denunciado. Yo creo que, claro, yo denuncio y bueno, pues no vuelvo a recibir ese tipo de vídeos, porque además los bloqueo, evidentemente. Pero no sé si a los responsables les pasa algo o no. Pues tendría que pasarles.
No les pasa nada. No les pasa nada. Porque salvo que ese contenido se demuestre que es un menor, que se está cometiendo un delito, porque la pornografía en muchos casos, muchísimos de esos contenidos son ilegales y están en muchos casos hechos desde un proceso delictivo. Pero salvo que se demuestre eso, la pornografía es como la prostitución, es legal. Entonces no pasa nada. Fíjate, a ti te llega ese vídeo, quiere decir que es de lo que estábamos hablando, Eli, que un chavalín que tiene con su ordenador ahora en casa, que está bicheando, le llega de una forma.
Vamos, te aparece de pronto.
Pues quita eso, claro. Y entonces un chaval con 9 años le dice, uy, va, ¿y esto qué es? Tiene curiosidad. Entonces, así se empieza, de una manera casual, involuntaria. Y finalmente, a los 14 años, el porcentaje mayoritario de los chavales son consumidores de pornografía.
Bueno, pues fíjate, Mabel, hace años nadie nos interesábamos o nos interesábamos poco, o no queríamos interesarnos por lo que ocurría en los burdeles de carretera, por ejemplo, ¿no? Lo que había detrás de lo que son las luces de neón y unas chicas muy monas sirviendo copas. Nos enteramos muchos gracias a tu libro El Proxeneta. Y ahora nos estamos enterando lo que hay detrás de ese negocio tremendo de la pornografía gracias a este Porno Explotación que has publicado y que has escrito junto con Pablo Conelli. Así que yo te doy las gracias, de verdad, Mabel, y enhorabuena porque estás haciendo una labor fantástica.
Yo te doy también las gracias a ti por sumar el altavoz. Hoy hemos sumado juntas.
Venga, pues
y bueno, tú ya lo sabes.
Siempre que haga
así
falta.
Que a seguir.
Claro que sí.
Juntas.
Porno Explotación, un libro muy recomendable, eso sí, que lo lean nuestros oyentes en ayunas, porque hay momentos en que de verdad el estómago no te aguanta. Lo edita Al Revés y ha sido escrito por Pablo Conelli y por Mabel Lozano, a la que le mando un beso enorme. Mabel, un besazo.
Yo te abrazo, amiga. Feliz día a todas y todos.
Lo mismo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.